Libro de Zacarías, capítulo 3. Zacarías, capítulo 3. En el huerto de Edén, Adán y Eva no tenían ropa. Pero no, esto no era ningún problema. Algunos especulan de que en su inocencia verdadera, en su santidad como personas creadas sin defectos, tenían una cobertura de luz, siendo gloriosas obras de Dios. Y la ropa que vino más tarde era originalmente para cubrir la vergüenza. Y en las doctrinas bíblicas la ropa está llena de significación. Versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Eso no es el Josué que entraba en la tierra prometida después del primer éxodo saliendo de Egipto. Tampoco era un soldado como aquel, sino que era el sumo sacerdote, o sea, el líder de la iglesia del Testamento Antiguo, cuando salieron de Babilonia. Otra vez uno, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Tenemos que entender que Satanás, el diablo, tiene un odio profundo por todo lo que tiene que ver con la iglesia de Dios. Es que por el poder de Cristo, obrando en la iglesia, los hombres escapan de sus garras, encontrando una vida gloriosa, en que se vean la gloria, la magnificencia de una vida de santidad. Es más, duele mucho al diablo cuando muchos hermanos, hermanas, jóvenes se reúnan para avanzar el reino de Cristo en oración. Porque con cada crecimiento del reino de Cristo, hay una reducción del dominio usurpado de la malignidad. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Cristo estaba ahí, como siempre, para abogar, para defender a los suyos. Si alguien quiere leer 1 Juan 2:1. Amén. Gracias, Dagoberto. Cristo no nos compró con su sangre para después olvidar de nosotros, sino que vive para siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:24. Mas este, hablando de Cristo también como sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, todo eso es la verdad, pero tenemos que preguntar, ¿por qué Zacarías recibía esta visión ahora? Es que, regresando de Babilonia, el pueblo estaba fácilmente desanimado. Todo aspecto del templo era más glorioso a los ojos antes, cuando tenían algo de las grandes riquezas producidas por Salomón. Y cuando se empezaron a construir hasta el muro, se sufrían muchas burlas, fuerte oposición, como hemos visto en el libro de Nehemías. Y a veces, con los tiempos duros, y después de mezclarse tanto con la gente de Babilonia, era fácil caer en la carnalidad y en las diferentes formas de pecado. Hasta los líderes y uno de los sacerdotes estaban cayendo en la trampa del yugo desigual con las mujeres exóticas de los incrédulos. Esto pasaba en Esdras 9:1. Esdras es un profeta casi al mismo tiempo. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Increíble. Esto fue lo que Salomón empezó para destruir el pueblo de Dios. Ya regresando, él mismo estaba pasando. Y este sumo sacerdote, Josué, no estaba controlando estas ofensas. Y por esto el diablo buscaba una oportunidad de acusarle delante de Dios, preguntando como, diciendo algo como que, ¿cómo puedes tú considerarte santo cuando tu pueblo anda otra vez mezclándose con los sucios? 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprende, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué era como un tizón arrebatado del fuego, salvado como tú y como yo. No por nuestras propias obras, sino por la sangre del perfecto, la sangre derramada en la cruz. Aunque Cristo aún no ha tomado carne de hombre para morir en nuestro lugar, los santos del Testamento Antiguo eran salvados mirando delante por Cristo en el futuro. Como nosotros estamos salvados mirando a Cristo en el pasado, dando su vida en rescate por muchos. Claro, en el Testamento Antiguo tenían los sacrificios de los animales como institución divina, pero estos realmente no quitaron el pecado. Dice en Hebreos 10:3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. De alguna manera, por medio de los sacrificios ceremoniales, se tenían acceso a lo que Cristo iba a hacer más tarde. Pero ningún hombre jamás fue salvado por los méritos de sus propias obras, porque las obras humanas no producen mérito alguno. Cada ser humano ya debe a Dios una obediencia perfecta como criatura. Y ofreciendo la obediencia no es la manera de producir mérito, si era lo que ya debía a Dios, como tu creador, como Cristo dijo en el libro de Lucas. Así también, Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, y nadie está haciendo esto con perfección, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ninguno de nosotros, como dije, ni hacemos esto con perfección. Es que Josué en este pasaje era uno de los escogidos. Continuando en 2 y 3, dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprende, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Ahí está la elección. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. El diablo no era un tonto, Este sumo sacerdote estaba cubierto de ropa tan sucia que era vil. Pero de todos modos, era redimido. Escogido por Cristo. Y el diablo no pudo lograr nada con sus acusaciones. Y hermanos, leyendo esto, tenemos que tomar una pausa para considerar los que no conocen a Cristo. Los que ni han sido bautizados profesando su fe bíblicamente. El diablo puede arrastrar a estos delante de Dios con su gran suciedad. Y no tiene abogado alguno, porque no se han rendido a Cristo. Hermano, la Santa Cena viene en 2 días, y tenemos que dar gracias que nosotros sí tenemos un gran abogado que ha pagado por nuestros pecados con su propia sangre. Y habiendo pagado tanto por su iglesia, jamás nos va a abandonar. Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Hermano, hermana, si estás en Cristo, nueva criatura eres. Y tu ropa sucia ha sido reemplazada con ropa de gala. Eso es una de las razones de que empleamos túnicas blancas en el bautismo. Es simbólico, estamos cubiertos con una justicia que no es nuestra. Una justicia ajena, que es muy, muy limpia, perfecta, y comprada por la sangre de uno de que sí vivía perfectamente. Habiendo vivido una vida impecable, jamás merecía morir. Porque la ley demanda o una vida perfecta o la muerte. Así es, la santa ley de Dios o exige una vida completamente perfecta o la muerte. Pero no las dos cosas. Cristo pagaba las dos cosas. Y por lo tanto, hay esperanza para ti y para mí. Romanos 4:25, hablando de Cristo, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 5. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Se creen que dijo esto Zacarías, el profeta? El profeta estaba tan emocionado por la visión que deseaba participar en ella. Dijo: pues póngale mitra limpia también. Pero era propio. Como el hijo pródigo, no solamente recibió unas ropas nuevas, ropas de gala, sino que recibió un anillo representando su autoridad de la familia, restableciendo lo que era. Lucas 15:20, y levantándose, hablando del hijo pródigo, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. José, como el hijo pródigo, como tú, como yo, fue restaurado, recibido, cubierto de nuevas ropas por la pura gracia de Dios. Pero una vez restaurados a la familia santa, tenemos responsabilidades y deberes. Y por eso todos nosotros recibimos por medio de la palabra amonestaciones. 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, hermanos, las amonestaciones de Dios son una bendición. Las amonestaciones son como una medicina para mantenerte en el camino angosto, dispuesto a hacer lo necesario para seguir adelante con Cristo. 7. Así dice Jehová de los ejércitos, hablando a Josué, a sumo sacerdote, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Dios es santo, y nosotros morando en su familia tenemos que caminar en la santidad y en la obediencia. Especialmente esto aplica a los hermanos que van a tomar su posición como ancianos en el día de la Pascua. Han recibido la gracia de Dios y están entrando en grandes obligaciones y responsabilidades. Nosotros vivimos en el amor de Dios, pero David también vivía en el amor de Dios. Y cuando se caía en graves pecados con Betsabé, las consecuencias eran duras. Así que toca a nosotros caminar en la gratitud y también en el temor. En el libro de Esdras, que era casi al mismo tiempo, se corrigieron el error del yugo desigual, hasta que tenían que despedir mujeres, hasta hijos, que no eran parte del pacto. Y era porque habían hermanos entre ellos que temblaron a la santa palabra de Dios. Esdras 10:3. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios y que sea hecho conforme a la ley. Vimos en el último capítulo de Isaías. Y hermanos, no importa lo que piensan los cristianos de este país, pero Dios no está muy impresionado con edificios grandes. Dios no está muy impresionado con muchos programas. Dios no está muy impresionado con el conocimiento amplio de los que estudian muchos años, sino que Dios está muy impresionado con el pobre del espíritu que puede temblar a su palabra. Eso aprendimos en Isaías 66:1. Dios hablando dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré. Vamos a entender qué es lo que Dios realmente es interesante por Dios, qué es lo que fascina a Dios, qué es lo que agrada a Dios, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Hermano, hermana, ¿tienes tú esta capacidad de temblar a la palabra de Dios? ¿O es para ti algo que has escuchado miles de veces, ya lo sabes todo? ¿Puedes tú temblar a la palabra de Dios sabiendo que el día de la Santa Cena ya está tan cerca? Si no es así, quiero orar para ti terminando el servicio. La palabra de Dios lleva gran autoridad. 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que sienten delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Simbólicos de qué? He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. No voy a entrar en mucha discusión sobre el renuevo, ¿qué quiere decir? Lo puedes estudiar en tu Biblia. Esto es un anuncio maravilloso, hablando de la realidad de que Cristo iba a venir muy pronto. Y por esto no tenían que preocuparse de que su templo y su ciudad no eran tan gloriosas como en los tiempos de Salomón. La presencia de Cristo iba a ser todo mil veces más glorioso. 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Sabemos que estamos hablando de Cristo. Seguramente está hablando de la muerte de Cristo. Pero esa piedra es un poco misteriosa. No hay mucho acuerdo sobre esto. Ha sido tomada como la iglesia de Cristo, que Cristo iba a levantar. En el libro de Apocalipsis se habla de 7 espíritus, de 7 iglesias, 7 siendo un número perfecto. Otros toman la piedra como las ruedas misteriosas que hemos visto hace rato en el principio de Ezequiel, en su gran visión, ruedas que tenían ojos alrededor. Pero todo esto era para establecer el pueblo, como siempre, en el ánimo de saber que Dios estaba con ellos. Último versículo. Y estamos terminando. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Qué quiere decir eso? Van a reunir debajo de su vid y debajo de su higuera. Bueno, eso es una manera de hablar entre el pueblo antiguo. Vimos algo semejante en Miqueas 4:4. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Qué quiere decir? Bueno, es simplemente una descripción de los buenos tiempos, los tiempos de seguridad, de un poco de prosperidad. No quiere decir que todos iban a ser ricos. Y eso se expresa en diferentes maneras, en diferentes culturas. Yo tengo un vecino enfrente que cuando tienen algo de celebrar, se cocinan mucho, invitan amigos, a veces tienen hasta mariachis cantando en la noche, llenando toda la calle, el estacionamiento. Tengo otros vecinos abajo que son de San Salvador, que invitan también a muchos amigos, seres queridos, cocinando mucha carne, siempre poniendo un gran jumper enfrente de la casa para los niños. Está hablando de algo semejante. Y sabemos que los hermanos argentinos se pongan su parrilla y traigan un montón de diferentes carnes. El punto es que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Una vida bendecida, en que puedes invitar a sus amigos, a familiares, para disfrutar algo de las bendiciones que has recibido de Dios. Porque ahora lo puedes hacer limpiamente, sin los problemas graves de los que aún caminan en la carne. Bueno, eso es el capítulo, y quiero terminar con un punto de aplicación que es un poco interesante y práctica. Ahora tengo que predicar a mí mismo porque parece que voy a tener una experiencia con esto. se creen que era Cristo el que despidió al diablo en el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Parece como que hay dos personas aquí con el nombre de Jehová. Y claro, estamos viendo aquí personas de la Trinidad, más de una. Pero Cristo nos daba aquí un ejemplo de cómo se debe hablar con Satanás si tiene una ocasión de hablar con él, ojalá que no. Cristo no dijo, yo te reprendo, sino que dijo, Jehová te reprende. Y si estudias la vida de Cristo, jamás se faltaba respeto a ese ser nefario. Lo peleaba con él con la palabra, pero no se salía con insultos. Hermanos, no tenemos mucho entendimiento de los ángeles, y menos del diablo. Y tenemos que tener mucho cuidado despreciando su autoridad. Porque sí, tiene cierta autoridad. Lo voy a mostrar en diferentes lugares. En Judas 9, recibimos unos detalles que ni están en el Testamento Antiguo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miguel es un ángel de rango muy, muy alto. Pero aún este gran soldado espiritual no se atrevía a faltar respeto a aquella autoridad. Y finalmente en el libro de Judas, hablando de los apóstatas en la iglesia, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y a reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en mundicia y despreciando el señorío. Y si analizas el contexto de segundo de Pedro, está hablando de personas dentro de la iglesia. Desprecian el señorío, desprecian la autoridad del gobierno, la autoridad de los ancianos. Pero hasta las autoridades principadas, potestades y principales, porque dice, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hermanos, si tú veas a pastores prepotentes gritando, yo te reprendo, Satanás, fuera de aquí, yo te mando. Tienes que tener mucho cuidado. Y mejor salir de la presencia de los tales. Porque estos son los ignorantes, contumaces, que no respetan las autoridades que Dios aún ha dejado en este mundo. Tenemos que vivir cuidadosamente en la humildad. Y en el temor del Señor tenemos que seguir la palabra cuidadosamente, temblando por causa de ella. Y así continuaremos vestidos de las ropas de gala. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estos libros pequeños de los profetas, al fin del Testamento Antiguo, están llenos de tesoros. Y ayúdanos a aprender, Señor, que sí, tenemos autoridad, pero tenemos que caminar respetuoso, copiando el ejemplo de Cristo, copiando el ejemplo de Miguel, el gran ángel. Y ayúdanos, Señor, en estas luchas, nunca olvidar de lo que dice en tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.